Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Baraja no se conforma con el objetivo consensuado del local management, salvar la categoría. Viernes 15 de septiembre, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. Mañana visita el Mestalla. El Atlético de Madrid vuelve a la Liga después del parón de competiciones. Partidazo. Siempre la historia manda mucho en estos partidos y Valencia y Atlético de Madrid siempre nos regalan partidos intensos, eléctricos. Pero claro, este Valencia es un equipo empequeñecido por su propietario, por Peter Lim, y eso obviamente pesa. Y mucho también. No tenemos al Valencia luchando por las posiciones de Champions, a priori. No tenemos al Valencia mirando, metiendo la cabeza por ser lo que ha sido históricamente el azote de los grandes en la pelea por los títulos. Papel que ahora sí que ostenta el conjunto del Wanda Metropolitano, sobre todo desde la llegada del Cholo Simeone. En cualquier caso, siempre es un partido especial, un Valencia-Atlético de Madrid. Ahora luego escucharemos a Baraja en la previa del partido. Pero claro, después de las palabras de Leijun, de ese objetivo consensuado de salvar la categoría, después de escuchar a Corona también en la presentación de Yarenchuk, ir de la mano de la presidenta, hoy tocaba el entrenador. Y claro, el Pipo, que vino precisamente desde el Calderón para convertirse en leyenda del Valencia, no se conforma con el objetivo consensuado.
Para mí era importante cuando hablamos de la posibilidad de que yo siguiera en el Valencia era tratar de ser sinceros en cuanto a los objetivos, en cuanto a la situación que tenía el club en este momento, y a partir de ahí se ha hecho una valoración pensando también de dónde venimos, y entonces yo creo que el objetivo mínimo de esta temporada es tratar de que el Valencia permanezca en primera división. A partir de ahí, lógicamente, somos ambiciosos, queremos mejorar en cuanto a lo que vimos la parte final de la temporada pasada y no renunciamos a nada, y lo que queremos es tratar de hacer las cosas bien y hacer mejorar y crecer al equipo.
Enseguida escuchamos más mensajes del Pipo Baraja. Rafa Villarejo nos cuenta la última hora del Valencia. También estaremos en Madrid con nuestro compañero Alex Gomar para saber qué ha dicho el Cholo Simeone y también qué posible once presentará el técnico argentino mañana en Mestalla. Y, por supuesto, cuando hablas del Atlético de Madrid, siempre nuestros oyentes en tiempo de juego piensan en Petón. Repasaremos este partido llena de mística con nuestro comentarista de tiempo de juego. Y en el Levante también hay partido mañana. Después de ese varapalo de hace 7 días justos contra el Español, ese baño de realidad, ese 1-4 en el Ciudad de Valencia, vamos a ver de qué pasta está hecho este Levante, en el cual Pedro Zamora apunta a cambios. Uno de ellos probablemente en la portería. Ahora nos lo comenta. Calleja ha querido defender a los suyos.
Confío plenamente en que el equipo tiene potencial suficiente para estar arriba, para competir con equipos de la talla del Español. El otro día nos superaron. El otro día creo que ellos también les salió un partido perfecto. Después de haberlo analizado y visto varias veces, creo que el partido del Español es brillante y nosotros, bueno, tenemos que seguir mejorando, y creo que una derrota como la del otro día no nos tiene que hacer ni mucho menos dudar de nuestro potencial y de nuestras aspiraciones.
Momento para demostrarlo con hechos, que el discurso de Javi Calleja tiene que tener el respaldo también de los resultados. Y tenemos nuestra cita con el deporte en directo en La Fonteta, cuarta jornada de competición en el Grupo C de la Copa Davis. Hoy tenía que ser el gran día, el Alcaraz Djokovic, con los puntos entre España y Serbia en juego. La ausencia del Español y la derrota de los de David Ferrer contra los checos pues hacen de lo de hoy casi una heroicidad. Iván Herraiz, buenas tardes.
Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos un poco cuáles son o en qué se basan las esperanzas de poder tener opciones de ir a Málaga a la fase final del equipo español.
Bueno, mira, ahora mismo está entrando la gente a este pabellón de la Fuente de San Luis. Después de las imágenes desangeladas de los últimos días, se espera que haya una gran entrada. De hecho, no quedan entradas. Desde el día que se anunció que venían Alcaraz y Djokovic, finalmente se cayó Alcaraz, pero estaba completamente lleno y colgado el cartel de no hay billetes para este España-Serbia. Fundamental para España porque una derrota de España eliminaría al equipo dirigido por David Ferrer. De hecho, una derrota haría que se clasificaran ya de forma matemática la República Checa y Serbia para las finales de Málaga. Hay que tener en cuenta que hay dos escenarios posibles, que España gane por 2-1 o que España gane por 3-0. En cualquier caso, España necesita ganar. Uno de los escenarios, el de 3-0, haría que todos los cuatro equipos tuvieran posibilidad de pasar todavía de aquí al final de la Copa Davis. Y si gana España, tiene las opciones intactas todavía teniendo que enfrentarse a Corea el próximo domingo. Lo que te decía Fermín del ambiente, estoy aquí con una familia que está ataviada con la bandera de España. Me acompaña Alex. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Ilusión por esta cita entre España y Serbia, ¿no?
Sí, demasiada ilusión, sí.
¿Tú has venido a ver a España o has venido a ver a Djokovic? Por lo que veo con la bufanda de España, creo que vas con el combinado nacional.
Sí, personalmente voy con España porque soy de España, pero mi jugador favorito al ser Djokovic, quiero que gane el partido Djokovic.
¿Te habría gustado un Alcaraz-Djokovic, entiendo?
Hubiera estado bastante bien un Alcaraz-Djokovic.
Por lo que has dicho, ¿crees que Djokovic es el mejor tenista de la historia?
Para mí personalmente sí, y su estilo de juego se parece mucho al mío porque yo juego al tenis y por eso es mi jugador favorito.
¿En qué categoría juegas tú?
De junior.
¿Te veremos aquí pronto o no?
Bueno, ojalá.
Gracias, Alex, a disfrutar.
Nada, muchas gracias.
Pero, también, pues, la
pero ese crack, ¿quién es, Iván? Ese fenómeno, ¿quién es?
Has tomado nombre y apellidos, Iván, por si acaso, ¿eh?
Sí, ya estoy aquí. Además, bueno, ya hemos conseguido aquí los contactos, correcto. Estamos ya previstos de todo, ya lo sabes. Pero bueno, lo que te decía, porque te escucho un poco mal por la megafonía, es que hay esperanza en España. Hay esperanza en Alex, aunque vaya con Djokovic, pero también hay esperanza en España. Así lo transmitía David Ferrer después de la derrota de esta semana contra la República Checa.
Lo encararemos y sabemos que es difícil, obviamente, y juegas contra Serbia, que en principio es el país más duro por ranking, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Yo tengo la obligación de que mi equipo pues esté al máximo de motivación e ilusión para afrontarlo en todo momento.
Escuchábamos a David Ferrer tratando de mantener la moral española, al menos viva. Ya conocemos el orden de juego, Iván.
Sí, en apenas 23 minutos va a arrancar esta eliminatoria entre España y Serbia, con un primer enfrentamiento entre Albert Ramos y Jere. Y luego el plato fuerte es el que va a enfrentar a Davidovich, cabeza de cartel de España, con Novak Djokovic, la gran atracción de la tarde, que por cierto ha estado entrenando hace escasos minutos, como hemos podido ver en el Twitter oficial de Deportes Cope Valencia, junto al resto de compañeros serbios. Nos hacían la pregunta, ¿a qué hora podría ser ese partido? Haciendo un análisis de los últimos días, no antes de las 5:30. Entendemos que dependerá, lógicamente, de si el primer partido va a 2 sets o a 3, pero no antes de las 5:30 será ese encuentro entre Djokovic y Davidovich. Cerrará el enfrentamiento entre España y Serbia, un enfrentamiento de dobles entre Davidovich y Granollers contra Kecmanovic y Kasic. Hay que recordar que los individuales no, pero los dobles sí que pueden cambiar en cuanto a los protagonistas se refiere. Como decimos, el plato fuerte es Novak Djokovic. No se va a enfrentar a Carlos Alcaraz, pero el serbio ha querido hablar de la ilusión que le hace jugar de nuevo en Valencia y ha tirado un capote a la ausencia del jugador murciano.
Estar aquí en España, primera vez en Valencia después muchos años. Tengo mucha ilusión para jugar.
Yo también, para 20 años de mi carrera, no he jugado todos los años para Serbia.
Las palabras del número uno mundial, del mejor tenista de la historia, al menos en cuanto a número de Grand Slams, ni más ni menos que 24 acumula el serbio. Esta es nuestra portada del día. Ya lo sabes, la mejor opinión, la mejor información, con esta redacción que encabeza Hugo Ballester, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y arrancamos.
Vivir el vino. Sentir la tierra. Miles de años de historia, un prestigio ganado a base de esfuerzo y un territorio abrazado por el viñedo. Vinos con denominación de origen Utiel-Requena. El sentido de la vid. Conoce más en utielrequena.org con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
...40 minutos sobre las 2 de la tarde... has escuchado nuestra portada. Entramos ya en materia. Mañana partidazo en Mestalla, 4:15, ni más ni menos que un Valencia Atlético de Madrid. Nos vamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahí está nuestro compañero Rafa Villarejo. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Hoy, última sesión antes del partidazo, una sesión pasada por agua, ¿no?
Sí, la lluvia sin duda ha marcado nuestras vidas y el fútbol no es nada ajeno, así que ha marcado también el entrenamiento de Rubén Baraja, que seguramente tenía previsto algo distinto al entrenamiento de hoy, que ha pasado por una sesión física en el gimnasio y apenas los hemos visto en el césped, en el campo 7. No había que pisar mucho el Puchades, ya que iban a simplemente ensayar disparos a portería, porque esta noche hay partido de las chicas en el Antonio Puchades aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, así que los hemos visto muy pocos, insisto, afinando un poquito puntería de cara a puerta y con ya todos los futbolistas evidentemente que han regresado de sus selecciones, y un ensayo que evidentemente, insisto, una vez más no se ha parecido mucho seguramente a la primera intención que tenía el técnico de cara al partido de mañana. Poca táctica, mucho físico, mucho gimnasio, poco césped. Y si acaso la única novedad, y es una buena noticia, aunque ya contamos el pasado miércoles que no llegaba, es ver a Paulista ya correteando sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. No ha salido Fulquier, que se ha quedado de nuevo dentro con los fisios. Ha dicho Baraja que está un poquito por detrás el de Guadalupe, que el central hispano-brasileño. Así que vamos a ver si Paulista llega a la próxima jornada. Habrá que esperar para el regreso del lateral Fulquier. Esas son, como digo, las novedades de una mañana que, insisto una vez más, ha marcado la lluvia, aunque ahora, cosas de los cambios climáticos y todas esas cosas, luce un sol esplendoroso aquí en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde me encuentro ahora mismo.
Rafa, la lesión de Paulista condiciona su ausencia, obviamente, pero también pues el rendimiento de Senk. ¿Qué once intuyes tú para la batalla de mañana? Tú vienes diciéndonos desde el lunes, por la información que manejábamos, que probablemente Mosquera iba a entrar de titular.
Sí, estaría bien que ahora me bajase el barco, ¿verdad? El día de antes. No, hay que ser valientes y bueno, mañana pasaremos, como dice Hugo, las facturitas oportunas. Evidentemente no estamos aquí jugando a la apuesta, estamos informando, y es la información que tenemos desde el pasado viernes, y en ello me sigo reafirmando, a pesar de que el entrenamiento de hoy seguramente nos podría haber dado alguna pista, si es que la podríamos conseguir, y no ha sido así porque el entrenamiento, como digo, ha sido trastocado por la lluvia. Luego escucharemos, por cierto, a Baraja hablar de Schenk, y lo debatimos. Si os parece que Baraja ha dado pistas hacia un lugar o hacia otro, hacia el banquillo o hacia la titularidad, pero yo sigo reafirmándome en un equipo con Mosquera y Diakabi en el eje central, así que con Mardasvili abajo en la portería, con Thierry, Diakabi, Mosquera y Gallá. Creo que van al centro Pepelu, Javi Guerra y Almeida, y solo tengo una duda. Entre tres hombres, escoger a dos. Ya sé que esto es jugar a lo fácil. Creo que Amalá tiene opciones de equipo titular, y mi duda sería Diego López o Fran Pérez en la otra banda. Entre los tres, insisto, dos posiciones, porque luego hemos escuchado hablar de Sharensuk. Ha dicho Baraja que todavía le ve un poquito falta de ritmo, así que yo creo que el ucraniano irá a la segunda parte. Por lo tanto, Hugo Duro seguiría siendo el 9, la referencia arriba del 11 del técnico vallisoletano.
Ahora volvemos contigo, Rafa. El Atlético llega con unos registros que asustan. Es el equipo más goleador del campeonato. 10 dianas en 3 partidos. También el menos goleado, solo una en contra. Cuarto con 7 puntos y un partido menos por ese duelo aplazado contra el Sevilla. Nos vamos a Madrid con nuestro compañero Alex Comar. Última hora de los de Simeone, Alex.
Hola Fermín, pues el Atlético de Madrid viaja esta tarde a Valencia con bajas importantes. A las ausencias de Coque y de Soyuncu se le une la del exvalencianista Rodrigo de Paul. El argentino ha vuelto del parón de selecciones con una lesión en el muslo y será baja para el partido de mañana. Los que sí que viajará a Valencia son Nahuel Molina y Samu Lino. El brasileño era duda, pero hoy se ha entrenado con sus compañeros y volverá a la que fue su casa la temporada pasada. Entre bajas y recuperaciones, el Cholo apostará por Oblak en portería, línea de tres en defensa con Mario Hermoso, Bichel y Savic, carril de derecho para Nahuel Molina, carril izquierdo para Riquelme, Pablo Barrios, Lemar y Marcos Llorente en el centro del campo y en la delantera estarán Antoine Griezmann y Álvaro Morata.
Muchas gracias, Alex. La última hora de los Atléticos de primera mano desde COPE Madrid. Ya tenemos la última hora de los dos equipos. También han hablado los entrenadores, Rafa, Rubén Baraja y Simeone.
Sí, ha hablado Rubén Baraja y vamos a empezar escuchándolo. Lo hemos escuchado al principio, asumiendo el discurso consensuado del club, del objetivo prioritario y mínimo, que es mantener la categoría, pero evidentemente a Baraja, que no es tonto, le gustaría tener y estar en otro Valencia, seguramente en el que él fue futbolista.
Lo más importante es que sepamos la realidad que tenemos, el momento histórico en el que estamos, y esto tenemos que asumirlo. Y lógicamente me gustaría vivir otra Valencia, pero también soy de los que piensa que la vida tienes opciones, rendirte y abandonar, y otra es ponerte aquí delante, echarle lo que hay que echarle a la situación, al momento. Toda esta gente que ahora no entiende esto, tendría el mismo objetivo que yo, que sería tener la posibilidad de tener otro Valencia, pero es que nuestra realidad es la que tenemos ahora mismo. A partir de ahí, si tú le dices a la gente la verdad, eres sincero, eres realista, eres honesto, a partir de estoy convencido de que ya es algo diferente, ¿no? Lo que no podemos es engañar a nuestros aficionados y decirle, con el equipo que tenemos vamos a jugar a Champions. Si tú dices a tu gente, oye, pues esta es nuestra realidad, necesitamos vuestro apoyo, ellos van a estar. Y ya lo ha demostrado la afición de la Valencia.
A todo el mundo le gustaría un Valencia diferente, ¿no, Pedro?
Sí, pero yo es que no he entendido cómo ha podido pasar el Valencia por el aro, entre comillas, de esta exigencia, si se le puede llamar así, de Baraja, de tener que decir cuál es el objetivo. Pero si es que, no hay un valencianista que pase por la calle que no lo sepa. Pero ¿cuál es la duda? Ayer, por cierto, de la Fonteta me trajo un taxista fiel oyente de Deportes COPE Valencia, me dio muchos recuerdos para todos vosotros. Él lo tenía claro. Pues si todo el mundo lo tiene claro. Todo el mundo lo tiene claro. Y no sé, Baraja se ha empeñado en esto y la bola se está haciendo gorda y gorda y gorda. Si había en Ferrol alguien que pensaba que el Valencia, porque está despistado y que no sabía muy bien, ya sabe que el Valencia, bueno, pero es un equipo del montón.
Yo no te acabo de entender. ¿Qué estás criticando? Quiero decir, había que decirlo, había que ser valiente. Lo que yo criticaría, ¿sabes qué es?
¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que hay que decir? Pero, repito, tú has escuchado
honestos,
al resto.
Hay que ser sincero, hay que ser realista y hay que decirle a la gente, peleamos por mantener la categoría. Ya sé que suena muy mal. Lo que pasa que, ¿sabes
lo
que pasa?
Pero hace cuatro años, ¿sabes lo que critico yo? Marcelino llegó y lo dijo. Es que no sé, es que aquí nos estamos confundiendo, creo yo. Es mi opinión, que no tiene que ser la buena.
Dijo que he dicho un objetivo en la primera división, mantener la categoría.
Que no, y dijo que tenemos que pelear por no sé qué. Es que no sé. Y salió el club a decir, no, le hemos dicho a Marcelino que tiene que pelear por no sé qué. He dicho Marcelino, ya,
pero estamos
podía
en otro
haber dicho otro.
Estamos en otro contexto y en otro escenario muy diferente, y lo ha explicado. Estamos en un momento totalmente diferente, un momento histórico, lo ha calificado así. Baraja, histórico no porque vaya a pasar a los anales de la historia del Valencia, precisamente por todo lo contrario, histórico negativamente. Pero yo creo, y fíjate, no entiendo dónde está tu crítica, porque yo sí pongo en relieve y alabo la sinceridad y la honestidad de Baraja. Lo que me da la sensación
nos podíamos haber ahorrado
el vídeo grabado de la presidenta, haber dejado a Baraja, que hoy ha dicho que es su último día como portavoz, que hubiera hecho de portavoz, lo hubiese dicho tan claro y además lo hubiese explicado tan bien como lo ha explicado él y no la presidenta, y así nos hubiéramos ahorrado la pantomima bueno, de pero, otro
pero
día.
Pero hubiéramos querido entonces que hablara también la
pero
presidenta.
Pero ¿cuál es la valentía de Baraja al explicarlo? Aquí, si ha esperado aquí, que lo dijera la presidenta.
Pero yo creo que aquí no
¿dónde está la valentía?
Hombre, porque, no porque hay unos canales, hay una jerarquía.
Ajá.
Quiero decir, Baraja no puede marcar el objetivo del club, lo tiene que marcar el club y luego Baraja no, decir
Baraja,
si está de,
¿no crees
o no
que
de acuerdo?
Ha querido Rafa como diciendo, oye, una cosita, que ya está bien de que yo sea el único que está aquí dando la cara por el club. O sea, por favor, que también hay otra gente, dejadme un poquito ¿qué? Respirar y que me centre
no,
las
yo
cosas.
Creo que
y luego
no,
proteger,
se han puesto
proteger
votando.
A un vestuario muy joven.
Yo creo que él, lo que pasa es que le aburre el tema.
Un poquito al vestuario joven.
Yo creo que le aburre el tema. No, hombre, no claro. Creo que será una cuestión.
Bueno,
como,
yo creo que
como...
si dices aburrir, creo que también estás siendo bastante benévolo. ¿Eh? Yo creo que
no creo que sea como Bordalás, que repitió mucho lo de yo no soy el portavoz. Y yo no creo que haya llegado ese momento para Baraja y creo que es más que él quiera hablar de fútbol y que le aburre.
Baraja, el técnico de primera con menos presión de toda la categoría. Ya está.
Pues
y ya está, y ya está.
Pues
y el Valencia ha pasado por ahí y perfecto.
Pero él se ha escondido. Él se ha escondido a la hora de asumir que es ese Valencia.
Que ese es el técnico. Pero hombre, es que ¿en qué otro Valencia va a entrenar Baraja? ¿Es que nos estamos volviendo todos locos
pero,
o cómo,
oye,
cómo
Pedro,
está
pero
la película?
Que Baraja el año pasado también se puso ahí en las vías del tren cuando venía el tren. ¿Eh?
Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué otro Valencia que no fuera que le pasaba la vía del tren por encima hubiera entrenado a Baraja? Es que
bueno,
no sé.
Ya, pero eso no lo sabemos.
Ah, ¿no?
¿En qué otro
ya te
lo
digo yo. ¿En qué Valencia entrenó Baraja? En ninguno. Hasta este.
Vale.
Es que...
Sí,
vale,
claro.
Que es...
Evidentemente.
Ah, pues
evidentemente.
Ya, claro.
Ya, pero bueno, pero tampoco le quitemos su... su parte positiva, ¿no?
Ninguna. Es,
oye,
¿llegó?
O sea, ¿ninguna?
Sí, no, que no le quito
bueno,
ninguna.
Bueno,
que no le quito ninguna.
Esa es
tu
opinión.
Que no le quito ninguna. No, Rafa, que no le quito ninguna. Que llegó, cogió al equipo
claro.
Y lo salvó. Fantástico. Pero ahora...
Lo salvó, además, ¿de qué manera? Poniendo los chavales...
Fenomenal. Pero si yo estoy criticando eso...
Y teniendo lo que muchos otros entrenadores no han tenido.
Valentía para mí sí que ha tenido.
Oye,
ponerse delante
de
los descartados y decirle, no cuento con vosotros.
Por ejemplo.
Eso también es muy importante.
Por ejemplo. Claro, es que, el mercado, mira, claro, en eso ha ayudado a Baraja.
Sí, sí,
pero si
en
nadie
eso
dice
Baraja.
Que no. Eso sí, decir que, que valiente Baraja...
Ahora, te compro lo de la presión. Claro que te la compro.
Que valiente
claro
Baraja,
que
explicando hoy... 10 días después, que le ha dicho la presidenta que el objetivo es la permanencia,
oye,
pero
no
la ha querido decir en 5 meses.
Pero no había vuelto a hablar,
10 días después, porque
es que
le ha
tremendo.
No había vuelto a hablar, que le
oye,
hablar,
no, que le habéis preguntado 47. No, le habéis preguntado 47 veces a Baraja y no lo ha querido decir hasta que lo ha dicho la presidenta. Yo no sé la valentía donde la veis, pero bueno, oye, que repito, es
pero,
mi opinión,
Pedro,
y no tiene por qué ser
cosa,
la buena.
Que el objetivo no lo puede marcar el entrenador.
Y dale otra vez con el objetivo.
Pero tú imagínate que el entrenador dice: nuestro objetivo es mantener la categoría. Él mismo se pone como tarea el mantener la categoría, diríamos, pero oye, este tío tiene mucha cara, ¿no?
Voy
o
otra
sea,
vez, voy
se
otra
pone
vez,
el listón tan bajo,
voy
no,
otra
se
lo
tiene
lo
que
mismo.
Poner sus jefes.
¿Me puede decir el entrenador del Cádiz o el presidente del Cádiz se ha dicho, ha salido y ha dicho, no, el objetivo no sé qué en una entrevista
grabada?
El
Cádiz
no
es el Valencia,
el
contexto no es este.
Oye, que me da igual, dime otro que sea que se parezca al Valencia, dime el que
pero
tú
el
quieras.
El Cádiz todos los años, ¿por qué compite?
Bueno, pues dime otro, ¿quién quiere? ¿La
entonces,
Real Sociedad, el Athletic Club?
Pero,
o
pues, seguro
no,
que
si
pero,
¿nos
es noticia que el
no,
Valencia...
O jugamos
si
solo.
Pero la Real Sociedad dirán, pues el objetivo es volver a la Champions, el objetivo seguro.
Zamora, es noticia que el Valencia, su presidenta, haya salido... Y haya dicho, nuestro objetivo es mantener la categoría.
Claro,
eso es noticia.
Claro,
¿cuánto
claro,
ha pasado
claro
en 104
sí,
años
de historia?
Me cojo una
cosa
claro
que has dicho
tú, sí.
Rafa. Es histórico.
Y mi,
históricamente negativo.
Y mi primera
pues
frase
entonces,
de esta intervención ha sido, no sigo sin entender perplejo cómo el Valencia ha pasado, entre comillas, por el aro a salir a decir eso. Pues es que ha sido la primera frase que he dicho. Ha sido la primera frase que he dicho.
Sí, que tú dices que se lo podía haber ahorrado y no haber...
claro. Y sobre todo,
claudicado, digámoslo así, a la presión del entrenador.
Y Baraja, mientras vaya 20, 19, 18, mientras vaya el 17, está cumpliendo el objetivo. Y tan tranquilo. Presión cero.
Si va el 17 no estará tranquilo.
No, ¿cómo que no?
Que no.
Si está cumpliendo el objetivo.
Que no. Además, sí, ya lo he dicho un poco. El objetivo mínimo es este, pero...
Ah, claro, ya nos han entrado
bueno,
las piezas.
Claro, que iba a decir.
Oye, Rafa, plantilla corta, ¿eh?
Sí, claro. Sí, bueno. Repite,
no es el
pero...
Valencia que le gustaría ni la plantilla que le gustaría.
Bueno, en esto también hay que valorar su honestidad, que una vez más incide y dices, ostras, ya sí que se podría callar, ¿no? 10 días después de cerrar el mercado. No, él vuelve a insistir en lo mismo. Me falta un hombre, al menos un banda, y la plantilla es corta, así que Corona, ponte a trabajar. Yo creo que ese sí es un mensaje directamente a la línea de flotación del club. Y en concreto a la dirección deportiva, cuando hoy ha reconocido que tiene plantilla corta y que eso, ojo, le va a llevar a acelerar a chavales que llevan dos partidos en primera.
Decimos las cosas que he venido diciendo durante toda la pretemporada, que necesitábamos firmar para potenciar el equipo, que necesitábamos sobre todo que hubiera competencia, sobre todo en la zona ofensiva, que después de toda la valoración del mercado, para mí, desde mi punto de vista, la plantilla es corta, lo cual va a obligarnos a tener que redoblar esfuerzos. Necesitamos que jugadores de 18, 19 años, 20 años, que van a debutar, que llevan 5, 6, 7, 8 partidos en primera división, compitan como uno que tenga 28. Tenemos que tratar de acelerar ese proceso para que el rendimiento del equipo sea bueno.
¿Cómo tengo a Zamora hoy? ¿Cómo tengo a Zamora hoy?
No puedo. Es que me voy a perder el tiempo, Iván creo que no está, pero voy a perder el tiempo en mirar qué jugador del Valencia tiene 18 años.
¿Generación 2005?
No, voy a mirarlo.
¿Tienes a Yarek?
¿Yarek
tiene 18?
¿A Yarek? O sea, ¿ha metido en el saco Baraja a Yarek?
Bueno, también tiene ahí a Gurendal, Yarek, son los más jóvenes que están...
No. Rafa, a ver si es que yo me he equivocado. Yo acabo de escuchar al entrenador del Valencia decir a los chavales que tienen 18 y 19 años. ¿Lo ha dicho o no?
Sí. Bueno, y 20 también ha dicho.
Ya, claro. Voy a mirar qué jugador de la primera plantilla tiene 18 años. Voy a mirarlo.
Lo que te ha dicho es...
Yo lo estoy entendiendo lo que te ha dicho.
Que va a mirar hacia atrás como ya hizo
en la temporada pasada. Tengo a Fran Pérez, a Diego López, a Mosquera... Y ahora tengo que mirar hacia Martín Tejón, pero es que a lo mejor tengo que bajar un poquito más.
Vale.
A Mario Domínguez y ver a alguno, un chaval.
Bueno, Mario Domínguez ya debutó en primera con Bordalas.
Sí, digo, para tener continuidad. Igual que ha dicho eso, que ya hay algunos equipos allá asomando.
Ya tenemos a Iván. Iván, generación 2005. Yarik y Gurendal, ¿no? De los que están ahí en primer equipo entrenando en dinámica normalmente, ¿no?
Sí, de 2005 sí. El tema está en que, por ejemplo, estaba escuchando. Yo creo que más que bajar en cuanto a edad sería cuestión de ampliar el rango, por ejemplo, con los jugadores que han ido esta pretemporada con el primer equipo.
Claro, a eso se refiere, a Martín Tejón y a Mario.
Javi Navarro,
no seamos nosotros los que engañamos a la gente, por favor. El entrenador del Valencia ha dicho jugadores de 18 años. Y me
pero
está
Zamora, ¿que has desayunado?
No.
Que ha dicho 18 como es podía haber dicho 19. Es decir, estás filando ahí. Estás muy fino, ¿no?
No, es que me ha sorprendido. Y como me ha sorprendido...
Pero igual ha dicho 18 porque no sabía que Mosquera tenía 19.
Pues entonces mis disculpas.
Quiero decir, estamos... No.
Mis disculpas.
Yo no soy el defensor de Baraja.
No, porque
estamos sacando... desayunado o te sentó ayer mal el tenis.
Estamos sacando pecho por Gurendal. Pues nada. Fantástico.
Vamos a ver, pongamos en contexto.
Lo que dice Baraja es: voy a tener que acelerar a chavales que llevan dos ratos en primera. Así que ese es mi escenario.
No
y ya está.
2005 este año, juvenil de tercer año. No nos engañemos tampoco en bajar. Quiero decir, los jugadores a los que se refiere son los jugadores que han ido esta pretemporada con el primer equipo. Los que hemos citado, Hugo González, que debutó contra Las Palmas, Javi Navarro, que le gustó también mucho, son esos. No creo que baje nada más.
Iván, que Zamora está guerrero, que hoy...
No, sí, está...
En vez de cortado, se ha hecho un vaso de vinagre.
Dice que no a la gente, pero baja hasta el juvenil. Está hoy hiriente.
No, si es que lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Pero lo he interpretado yo mal.
Cambiamos de tema. Porque hoy Baraja, yo creo que Rafa, si te he preguntado antes por el 11 y las opciones de que Mosquera entre de titular, me da la sensación que Ascenso lo ha limpiado, ¿no? O que hay bastantes opciones de que se lo limpie, ¿no?
Con cariño lo ha hecho, pero y la verdad es que daba un paso adelante y un paso atrás Baraja, así que no ha despejado muchas dudas respecto al partido de mañana, pero yo tengo la sensación de lo que le estaba dando es, pues eso, esa palmadita en la espalda a Shen para decir... Volverás cuando estés bien, pero ahora seguramente no sea tu momento. Igual, insisto, mañana nos sorprende precisamente por todo lo contrario, porque a lo mejor lo que decía el otro día Zamora, no es el momento de hundir al futbolista y evidentemente si mañana hay banquillo, a Zenk ya lo tienes perdido, al menos a corto plazo, seguramente para las próximas jornadas, porque es un chaval muy joven, como ha dicho Baraja. Así que vamos a escucharle. Y a ver si vosotros sabéis descifrar a Baraja respecto a si mañana juega o no el turco.
Lógicamente va a cometer errores como los cometen cualquier jugador de primera división. Entonces tenemos que darle confianza, darle tranquilidad, que llegue su momento y cuando le toque participar hacerlo bien. Porque estamos hablando de esta situación, pero claro, en los dos primeros partidos ganamos y no escucha a nadie decir nada. Con respecto a Sen, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que es que muchas veces el ventajismo del resultado... a mí como entrenador me molesta un poco.
Pues yo sinceramente, Rafa, que creo que va a entrar Chris Mosquera, aquí, escuchando a Baraja, no, pues no te lo tengo tan claro. Como es normal, a ver, tampoco va a dejar claro que no va a jugar.
Claro. Sí, bueno, evidentemente es que
sería,
no va a dar pistas.
Sería matarlo mucho. Ya lo mató el otro día en Mendizorroza, quitándole el descanso.
Yo creo que después de lo que hizo en el descanso, ya le ha dado la señal y ahora le va a dar continuidad al banquillo. Esa es mi sensación, barra información que venimos contando durante toda la semana.
Espérate que Zamora ya se está riendo. Y,
No,
yo creía que ya estaba, frotando la lámpara ahí para sacar algo.
Yo le pido a Rafa, es un tío valiente y tiene que aguantar. Si quedan 24 horas, pues ya 24 horas morimos ahí. Sí.
Oye, Rafa, yo estoy en tu barco de Mosquera, ¿eh?
Pero vamos a ver, que
escucha, y no me voy a bajar ahora, yo creo que
no,
sí.
No es cuestión de barcos. No, hay que
una escucha, camisa oscura y a trabajar. Lo quitó el otro día en Mendizorroza.
Claro.
Mosquera estuvo muy bien en los dos partidos que ha aparecido, ha estado muy bien. Y encima Zenk, luego con su selección, no es que se redimiera, sino todo lo contrario.
Sí.
Es que mantuvo la dinámica negativa. Bueno, y entre todos estos fuegos que siempre aparecen en las ruedas de prensa del entrenador del Valencia, también se ha hablado del rival. Que no es poca cosa, el Atlético, que además viene con unos números más que buenos.
Sí, ha hablado maravillas del equipo de Simeone, el equipo en el que además jugó ya hace bastante rato de esto. Rubén Baraja, desde allí llegó al Valencia.
Sondeas a... Perdón, Rafa, perdón.
Ah, y como digo, ha hablado del equipo del Atlético de Madrid, al que califica de un equipo fantástico.
Lógicamente tenemos que asumir que ellos son un equipo de gran nivel, muy completo en todos los sentidos, con balón, sin balón, a nivel individual, a nivel colectivo, en la intensidad, en el ritmo del partido, en cada faceta que analizas, son fantásticos, pero bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar, plantearlo desde el punto de vista en el que si hacemos un partido completo, sin errores, en el que somos continuos, sobre todo en el esfuerzo, en la intensidad que va a pedir el partido, podemos tener nuestras opciones. Y luego hay un factor determinante para nosotros, que es jugar en casa, jugar en Mestalla con nuestra gente.
El factor Mestalla. Está claro que cualquier Valencia Atlético Madrid es un partido eléctrico. Y obviamente tú miras plantillas, favoritos el Atlético Madrid, jugándose en casa, pues obviamente siempre se alimenta la esperanza. Si el Valencia es capaz de jugar 90 minutos con un nivel de concentración muy alto, con un nivel físico alto, pues va a poderle competir el partido Atlético Madrid y ganarle, claro.
Para mí va a ser todos los partidos de la temporada del Valencia estos. Es decir, cuando te enfrentas a un equipo mejor, tienes que estar tú a un nivel muy alto y que el rival no esté a su nivel, porque es que esto no pasa nada, por decirlo. Es decir, el mejor nivel del Atlético de Madrid contra el mejor nivel del Valencia, pues va a ganar el Atlético de Madrid, con lo cual el Valencia lo que tiene que estar a un nivel por encima del suyo y que el Atlético baje un poquito. Si no, es inviable que este Valencia le gane a este Atlético.
Al Cholo Simeone le han preguntado por cómo ve a un histórico como el Valencia, empequeñecido en lo deportivo por la mala gestión de su propietario. Y ni así el Cholo se fía de una visita a Mestalla.
Bueno, yo siempre miro, digamos, las cosas positivas que se pueden ver. Me gusta la presencia de Baraja, una persona del club, un tipo que sabe lo que el club necesita, lo que la gente quiere. Lo ha transmitido de la mejor manera el final de la temporada pasada, lo ha hecho muy bien, en un momento muy complicado y muy difícil. Está trabajando con muchos jóvenes que tienen futuro, que tienen presente y que seguramente lo seguirán en lo que él les exija. Así que a partir de la presencia de Baraja vamos a encontrar un rival con entusiasmo, con ilusión, que siempre en su campo es un equipo muy complicado y bueno, intentaremos llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño.
Un Valencia Atlético Madrid es un partido grande, lleno de mística, y la voz más autorizada para alanizarnos a los atléticos, sin duda alguna, es nuestro comentarista de tiempo de juego, nuestro comentarista Copé, y siempre es un placer escucharlo. Petón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Alegría saludarte.
Alegría la mía.
Para ti, un Valencia Atlético es, me imagino, que un partido siempre, siempre grande.
Muy grande. Es un partido sensacional entre dos clubes de altura que además me han ofrecido duelos extraordinarios. Yo recuerdo partidos del Valencia Atlético de Madrid competidísimos en los dos campos, en Mestalla y en el viejo Calderón. Encarnizados, esa es la verdad. Incluso jugándonos ligas, si recordáis. Y luego también en alguna competición europea. he visto al Atleti de malísimos momentos, estaba Baraja de jugador en aquel Atleti decadente, pero además con una decadencia fulminante que lo llevó a segunda división 3 años después de haber ganado la Liga. Y también he visto a un Valencia crecido que casi reinaba en Europa. Los tiempos han cambiado y ahora es el Valencia el que tiene más apuros.
La verdad es que la historia en estos últimos años, yo diría que en este siglo, o sea, nos ha enseñado a un Valencia en 2 finales de Champions, a un Atlético de Madrid también, que se han quedado con la miel en los labios, pero es cierto que en este punto, el Atlético está muy lejos del Valencia en la actualidad.
Y por eso mismo yo creo que el Cholo aludía a Baraja, porque es un poco el reflejo de sí mismo. La verdad es que el equilibrio, el Atlético de Madrid lo ha encontrado con Diego Pablo Simeone. Y una de las razones fundamentales es que conocía perfectamente la casa, el estilo del club, cuál era su sentimiento y cómo palpitaba la afición. Yo creo que esos son factores, virtudes, que Baraja también tiene. Y si puede consolidar un poquito su paso allí en Valencia, y si le ayudan un poco también desde...
Es que claro, Petón, eso es clave, porque al Cholo le han dado, o sea, le han inyectado dinero,
sí,
en su proyecto.
Al principio, ¿eh?
En el Valencia es todo lo contrario.
No al principio. El Cholo, yo creo que es la primera vez que un entrenador cambia, de mi experiencia deduzco, que un entrenador es el que cambia el club y no al revés, el club el que cambia la marcha del entrenador. Es decir, Guardiola es formidable en el Barça, pero el club ya estaba consolidado, venía de una historia reciente muy brillante y es verdad que Guardiola ya lo perfecciona, pero el Atlético de Madrid es que el que da la vuelta a todo es el Cholo.
¿Tú ves al Pipo cumpliendo una función similar? Porque a mí me da la sensación de que Baraja es más aquí como un airbag, ¿no? Una especie de parachoques o de reductor de impactos y de daños.
También el Cholo lo fue un poco al principio, pero es cierto lo que dices. Para que Rubén Baraja llegue a la altura del Cholo tiene que pedalear mucho, pero tiene algunas coincidencias de carácter muy particular. Es una leyenda en el mejor Valencia de este siglo. Es un valencianista. Es un mimado de la afición en el mejor de los sentidos, porque le quiere mucho como jugador, y la primera tarea que tenía que hacer, que era salvar el equipo el año pasado, la firmó bien, la subrayó, o sea que tiene una serie de condiciones que sí le acompañan para asemejarse al Cholo. Ahora está el talento, eso es más difícil, y que el club sea capaz de crecer como el Atlético de Madrid creció con el Cholo. Pero no olvidemos que el Atlético de Madrid tenía la misma plantilla que con Manzano acababa de ser eliminado por el Albacete de segunda vez en la Copa.
Lo que pasa es que aquella plantilla tenía más talento. Otra cosa es que emocionalmente estuviera pues probablemente un poco desconectada, sin confianza, no creía en el entrenador, en Gregorio Manzano, pero en cualquier caso daba la sensación como que contaba con más herramientas, porque al Pipo Baraja es que se le han ido 10 futbolistas, le han traído 6 y ya ves el perfil, ¿no? ¿Tú cuando ves el deterioro progresivo que lleva el Valencia, te apena, te preocupa?
Hombre, la parte de preocupación yo creo que la tiene monopolizada la hinchada del Valencia. Pero
para la Liga, un buen Valencia, un gran Valencia siempre es un atractivo.
Sin duda, por eso completo. Yo la observo con cierta melancolía. Por eso mismo que estás diciendo, porque no se puede entender muy bien una liga de primera división, la máxima competición española, sin un Valencia fuerte. El Valencia, cuando el Atlético de Madrid tuvo ese periodo de decadencia, asaltó el tercer lugar de la historia de la liga. Luego el Atlético lo ha recuperado, pero estamos hablando de un equipo grandísimo, sin duda el cuarto de la competición. No es normal lo que está sucediendo. Se ha hecho muy mal. Yo creo que el eje económico del fútbol ha virado, está en Arabia Saudí y todo lo que eso significa. Era bueno encontrar socios activos que ayudaran a los clubes. Los límites salariales que hemos visto hoy tienen mucho que ver con la aportación de esos socios activos o de esos dueños. pero ¿qué ha aportado Lin? Si lo que hace es gestionar y desde la distancia, a través de segundos, un club que vive de lo que recibe, no aporta nada. ¿Habéis visto alguna inversión dedicada, aunque sea a que el club mejore y se lo devuelva en éxito? No es eso lo que está necesitando el fútbol español. No son esos los inversores que necesita el fútbol español. No es eso lo que necesita el Valencia. Y la metáfora perfecta es el campo que tenéis al lado de Mestalla. O a, como dicen los argentinos, unas cuantas cuadras. Tres manzanas. Y está, eso es Lin, el que dijo que iba a convertir ese campo en uno de los mejores de Europa, y está como está.
Y que no sabemos cómo lo va a dejar. Petón, ¿qué partido divisas mañana, a pesar de las penurias del Valencia?
A ver, Bandarra, me estás preguntando a mí que lo que quiero es que el Atleti gane.
Tú me vas a salir como el Cholo, que no te fías.
No. Yo lo único que pido es que el Atleti se mantenga fiel a lo que desde hace 8 meses estoy viendo. Hay un momento crítico en el Atlético de Madrid, que estaba jugando mal, que estaba perdiendo, había sido eliminado de una manera un punto grotesca y muy dolorosa de la Liga de Campeones, y yo creo que ahí hay una especie de pacto. Los jugadores, los veteranos que se reúnen con el Cholo, aceptan ayudarle en esa tarea de limpiar la plantilla desde dentro, pero a cambio yo creo que hay una exigencia de jugar mejor. El señor que está sentado al lado del Cholo con un iPad y una libreta, uno flaquito de piel morena, que es el tercer técnico del Atlético de Madrid, me parece que tiene mucho que ver. El Atlético de Madrid, de repente, que jugaba a balón largo desde Oblak siempre, y segunda jugada, como cuando estaba Raúl García, que las ganaba todas, delante, y a partir de ahí esmerarse en llegar a la portería contraria, pasa a tener 5 variantes de salida de juego desde atrás. Y observamos que, coño, Oblak no es tan malo con el pie, como se decía. Y los centrales no son tan torpes. Y se puede saltar con ese toque de Oblak por encima de la primera línea de presión y llegar a los laterales abiertos. Y eso favorece que Coque, que se acerca a los centrales, juegue como es Coque. Es decir, muy bien. Y que Griezmann, que se acerca también, abandonando su posición en punta para ser un poco más, totalmente más, no un poco más, el 10 de la selección francesa que domina todo el campo y es un mariscal, lo hace aproximándose a Coque. ¿Y qué consigue el Atlético de Madrid? Ser, desde hace 8 meses, el equipo que mejor juega en España. Pues mira, el equipo que mejor juega.
Lleva 10 goles a favor, es el máximo goleador y solo uno encajado.
Sí, el Atlético de Madrid.
Y con un partido menos.
Y con un partido menos. Y con un partido menos porque el del Sevilla está aplazado. Si el Atlético de Madrid es capaz de mantener ese tono de juego, el Valencia querido lo tendrá muy mal.
Y ya por último, Petón, ¿qué jugador te seduce del Valencia? Javi Guerra, tú que tienes buen paladar.
Bueno, Hugo Ballester lo sabe porque hablamos de él hace mucho tiempo. Bueno, a mí Gaya me parece un futbolista de una dimensión total, absoluta. O sea, puede jugar en cualquier equipo del mundo. Tú pones a Gaya en el Real Madrid, que pasa por ser, con justicia, el equipo con mejor plantilla de España, y es titular. Es titular. Pero es que lo llevas al City y seguramente Gaya es titular. O sea que, en cuanto a valor consolidado, Gaya, por supuesto. A pesar de ese septeto que padeció hace poquito con su selección georgiana, está claro que el Valencia tiene en el arco un portero de élite. Y entre los jóvenes, todos son buenos, pero yo creo que Javi Guerra reúne un puntito más de esas virtudes que hacen al futbolista destacado y lo llevan a la selección española. Desde el físico, muy a lo Rodri o Merino, o incluso Fabián, hasta el despliegue en el campo y el talento para no perder el balón. Yo creo que incluso Javi Guerra tiene un poquito más de llegada que Rodri, por ejemplo, que ha hecho goles decisivos el año pasado y es el mejor mediocentro del mundo. O sea, un poquito más a lo que es Merino. Pero sin duda es un futbolista para sustentar sobre él un mediocampo y al final esa es la batería que monta el equipo.
La sabiduría de Petón. Un gusto, como siempre, escucharte, maestro. Gracias por iluminarnos a los oyentes de COPE Valencia.
Bueno, que sobre todo disfrutemos de un partido maravilloso y que no haya ningún tipo de tonterías en el fútbol, porque fíjate lo que son las noticias del día de hoy. Gracias a Dios hemos estado hablando de fútbol, pero si sales del territorio valenciano, la comparecencia de Rubiales, la bronca del Madrid ayer a través de José Ángel Sánchez con Tebas, los WhatsApp desastrosos de unos cuantos jóvenes de la cantera del Real Madrid, todos son malas noticias en general en la vida e impregnan el deporte. No sabes la alegría que me da poder hablar en Cope Valencia de fútbol.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Unos consejos y el Levante.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube, enganchados a ti.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. ¡Llama! A Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. 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 Deportes.
Cope más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Tiempo para el Levante, que mañana los granotas juegan en Alcorcón, en el Estadio Santo Domingo. 6:30 de la tarde y el equipo de Calleja está obligado, Pedro, a recomponerse un poco después de ese varapalo, la durísima derrota del viernes pasado hace 7 días en el Ciudad contra el Español.
Sin ninguna duda, lo va a hacer además, eso sí, con buenas noticias porque Postigo, Algovia y Giorgi entran en la lista de convocados. El equipo va a viajar por carretera esta tarde a partir de las 4 hasta Alcorcón para dormir allí la víspera del partido. Se quedan fuera por lesión Robert Ibáñez, Iván Romero, Pablo Martínez y el sancionado Rubén Mezo. Luego te cuento mi idea para el 11, pero ha dicho Calleja en la rueda de prensa que Postigo está para ser titular, no así Ángel Algovia, que lleva desde agosto con unas molestias en el muslo izquierdo, una lesión muscular, y que Giorgi llega, la verdad es que entusiasmado, todo lo contrario de lo que hablabais antes de la actuación de Sen con Turquía, todo lo contrario Giorgi con Georgia, que es verdad que perdió los dos partidos, en el de España no jugó, en el de Noruega sí que jugó, y aunque perdió, ha sido un subidón de moral para el centrocampista del Levante.
Giorgi además es de los que desayuna con flex con tornillos, es una bestia. Sí, y sí. Me imagino que el otro día cuando Calleja hablaba de que se habían perdido duelos, etcétera, etcétera, estaba claro que sin Algovia lesionado, la ausencia de Giorgi pues se notó muchísimo.
Le va a venir muy bien tanto la presencia de Giorgi como la de Postigo, que ya les echó de menos Calleja en el once inicial el pasado viernes ante el Español. Una de las dudas de ese once que luego te cuento es saber quién va a estar bajo palos. Mucho se ha hablado de si Andrés Fernández está ya o no para ser titular. Yo a esta hora de la tarde no tengo la confirmación de que Calleja ha confirmado ya a Andrés si va a ser o no titular, lo cual cuando en COPE sabemos una cosa la decimos tal cual. En este caso lo que sí que me llega desde el vestuario, Fermín, son bastantes sentimientos, el feeling ese de que no está descartado para nada que haya un cambio en la portería y que mañana juegue Andrés Fernández bajo palos. Eso sí, Calleja no ha querido darnos demasiadas pistas.
A ver, cuando perdemos, lo dije el otro día, no es cuestión de un jugador, de dos. Lo hacemos todos y cuando nos encajamos goles, está claro que debajo de la portería el otro día estaba Joan, pero no es solo culpa de él. Al igual que digo eso, dije en su día que es una posición en la que tenemos a dos grandes porteros y en cualquier momento puede haber un cambio si así lo decido. Andrés es un portero que conozco, que está entrenando muy bien y que a mí me da confianza si decido que debe jugar de inicio, igual que Joan. Entonces, en cualquier momento puede entrar uno u otro.
Lo que está claro que un 1-4 en casa se suele cobrar víctimas en el 11. Femenía realizó paradas muy buenas en la primera parte. Luego, la verdad es que dio menos sensación de seguridad. Pero bueno, en general hizo aguas todo el equipo. En cualquier caso, Rafa, ¿nos subimos al barco de Zamora? ¿Cambio en portería o qué?
Sí, Zamora lo dice.
No. Zamora lo que dice es que hay opciones de que cambie la portería.
O sea, pero cuando... opciones por cualquier cosa.
No, ya, pero cuando decir? Yo tengo claro una cosa, la digo y hasta ahí. Pero vale. En este caso...
Tú barruntas. Yo me sumo a tu intuición porque tienes buen olfato.
Y lo que tengo claro es que Andrés Fernández no está en Valencia por casualidad. Es decir, Andrés Fernández ha venido a Valencia porque...
Para quedarse en la portería.
Porque sabe que puede jugar y porque Calleja confía en él, como en su día. Calleja también dio el ok porque también tenía cierta confianza en Joan Femenías.
Sí, esto es lo que pasó. Lo que pasa es que Mardavili irrumpió ahí en medio de Cilesen y de Chaume, pero bueno, que esto era que la lógica era que Cilesen empezó Chaume y Cilesen tenía que coger la portería porque vino para jugar. Luego lo que pasa es que salió un Mamardavili y nos salió un porterazo.
Y yo no comparto tampoco lo de... No, es que estamos en la sexta jornada y es matar a un portero. No, aquí al que van a matar...
Estaríamos como con lo de Zen.
Claro, no. Y claro, aquí al que van a matar...
El entrenador, si no...
Entre comillas, claro. Porque que si no uno se lo escucha y parece que tal... Es al entrenador, es decir, el que si no gana 5 partidos va a ir a la calle, claro que sí. Es el entrenador.
Que le digan a Calleja que tiene que esperar.
Pues eso,
y en noviembre lo ve desde el sofá.
Calleja va a hacer lo que estime oportuno y yo hoy en rueda de prensa no le he visto muy convencido de mantener en portería a Femenía. Por cierto, el resto del 11 con Capa en la derecha.
Repite Capa. Pues,
bueno, es que no tiene muchas opciones. Sin Bezo y...
Bueno, atrás ya lo dijo Calleja.
Dando a entender que Postigo va a ser titular junto a Alex Muñoz. Lo de Vela en la derecha no salió bien, dicho por Calleja, no dicho por mí. Valle en la izquierda, el centro del campo, por delante seguro, Oriol Rey y Cocho, salvo que pase algo de aquí a mañana por la mañana. En los costados, Andrés García y Lozano. Arriba, Buldini lleva 4 de 5, no hay ninguna duda. Y yo creo que le va a dar una segunda oportunidad a Dani Gómez.
A ver, realmente Cocho va a entrar sí o sí.
Sí, sí, o sea, Algovia no está... Claro. Y lo demás.
Y no va a volver a repetir el experimento.
Oscar Clemente no salió bien.
Mucho,
tampoco salió bien lo de Sergio Lozano.
Magia arriba. Partido para mí, para demostrar de qué pasta está hecho el Levante.
Sí, y hablando de pasta, le hemos preguntado esta mañana a Calleja por el asunto del fair play. El Levante pasa el año pasado de tener la plantilla más cara de segunda división, con 20 y pico millones de euros de coste de plantilla, aunque el fair play andaba por 11,9. Este año nos encontramos con que el fair play es el tercero más bajo de segunda división, aunque, repito, tiene cierta trampa, porque ya contábamos ayer que la plantilla de Levante se va por encima de los 10 millones de euros. Bueno, pues este es Calleja analizando el precio de su plantilla.
No sé, yo no me fío solo de las cifras, me fío de los jugadores, de su calidad, de lo que veo en el campo, pero no quiere decir que por tener o haber tenido menos posibilidades de poder firmar y de un presupuesto a lo mejor más bajo, tengamos peor equipo. Creo que se ha gestionado muy bien y se han hecho grandes fichajes dentro de las posibilidades que teníamos, y eso ha hecho que yo crea que la plantilla no tiene que envidiar nada al resto. Es verdad que con más dinero pues a lo mejor se puede aspirar a jugadores de otro nivel, jugadores de una categoría a lo mejor más alta, que en estos momentos nosotros nos hemos visto con ciertas limitaciones.
Tiempo para la opinión. Ya lo comentábamos, que un resultado como el del viernes pasado suele pasar factura, y más cuando hay alguna expulsión, como la de Bezo, suelen venir cambios. Nos vamos hasta la redacción del diario AS con nuestro compañero Luis Sancho para ver si él también intuye escabechina. ¿Crees que se viene un cambio radical mañana al Corcón, Luis? Muy buenas.
Muy buenas, Fermín. Pues más que un cambio radical, yo pienso que Calleja tratará de recuperar en la medida de lo posible el 11 por el que venía apostando las primeras jornadas de Liga. Hay que tener en cuenta que el equipo que partió de inicio frente al Español venía condicionado por la baja de Postigo en defensa y las ausencias tanto de Cocho como Algovia en el centro del campo, por lo que recuperados los tres, pienso que quizá Postigo y Algovia llegan un poco justos al partido. Hay que tener en cuenta también esa baja de Bezo, por lo que estás obligado a cambiar en defensa. Pienso que quizá Capa seguirá en el lateral derecho y es probablemente el momento de la Fuente. Y en el centro del campo todo hace indicar que quizás sea el momento para Cocho, ¿no? Viene de estar rodado con la selección, de acumular 75 minutos en su estreno con la absoluta de Georgia frente a Noruega, y pienso que ese podría ser el once, ¿no? Los ligeros retoques, quizá la portería pueda haber generado ciertas dudas si Andrés Fernández es un hombre de confianza de Calleja, pero no espero grandes retoques, sino más bien recuperar la senda de lo que se venía haciendo al principio de temporada.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Judas Joyeros, de los mejores, los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
5 minutos para las 3:30. Hoy arranca la Liga F después de dos importantes tormentas que se han solapado, la provocada por Luis Rubiales y la lucha por el convenio colectivo para las jugadoras, que provocó la huelga, el plante en la primera jornada de Liga. Y por eso hoy el campeonato arranca con la segunda fecha, con el Levante y el Valencia. Pulsamos la opinión de nuestra experta en fútbol femenino, Andrea Peláez. Por fin vuelve el fútbol femenino con dos equipos valencianos en esta Liga F. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Volveremos a ver fútbol en la Liga F, que arrancará con el Valencia-Real Madrid y lo cerrará el Levante-Sevilla el domingo a las 9. Valencia y Levante, los dos equipos que a vosotros os competen, que se han reforzado en este verano, pero yo creo que hay que darle mucho crédito al conjunto de José Luis Sánchez Vera, al Levante, que creo que volverá esta temporada a estar peleando por los puestos de Champions. En esta ocasión ya ha sido eliminado de la competición europea, pero creo que va a dar mucha, mucha guerra a Barça-Real Madrid y Atlético de Madrid.
Muchas gracias, Andrea. Pedro, este fin de semana tenemos la jornada 2 de la Liga Sobal.
Será domingo 12:30 en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid. El Fertiberia Puerto Sagunto visita a uno de los equipos llamados a estar arriba. Así afronta el partido el entrenador del Puerto de Sagunto, Toni Maya.
Va a ser un partido muy complicado, además en su casa, ¿no? Además tiene una grandísima portería. Ciertamente son muy peligrosos en ataque porque dominan, bueno, pues muchos recursos ofensivos, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros evidentemente no tenemos nada que perder. Nuestro objetivo ahora sobre todo es recuperar sensaciones ofensivas después del partido de Torrelavega. En ese camino, controlando eso, yo creo que les podemos hacer daño al Valladolid.
Apunte rápido de básquet. Hoy a las 8:30 en Alcantarilla, las chicas de Rubén Burgos tienen el último test de pretemporada contra el Jairis. Será en tierras murcianas. A mejorar esa imagen del último día en Teruel, recordamos que el 23 de septiembre arranca la Liga Endesa Femenina contra el Vigo. Y mañana, también último test para los chicos de Alex Mumbrú, a las 5 de la tarde en Llíria, contra el Granada. Pendientes de la confirmación estamos de ese fichaje de Jovic y Luis Arbalejo, el director deportivo, que sigue buscando un 2 en el mercado. Un escolta, porque sigue el plazo preocupante de recuperación de Xavi López Arostegui. Y repasamos la agenda deportiva del fin de semana, Pedro.
Para este sábado, la Real Federación Española de Judo y la Federación de Judo y de Disciplinas Asociadas de la Comunidad Valenciana organizan la Copa A de España Absoluta de Judo en el Palau Velódromo Luis Puig. La competición arranca a las 9 de la mañana y las finales se llevarán a cabo a partir de las 3 de la tarde.
Y Valencia se va a convertir este fin de semana en protagonista por ser una de las ciudades pioneras en acoger un torneo de una actividad deportiva en emergencia, el RoundNet. Jugadores de esta nueva disciplina, procedentes de todas las asociaciones territoriales en categoría masculina, femenina y mixta, se darán cita en el Valencia Beach Volley en la Malva Rosa.
La 30ª travesía a nado del puerto de Valencia, Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas 2023, tendrá lugar el 16 de septiembre con una distancia larga de 2.500 metros y otra corta de 1.250 para alevines e infantiles. Además, contará con una prueba de 500 metros reservada a los más pequeños de la casa.
Y mañana, la Policía Nacional, a través de la Comisaría Provincial de Valencia, de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, organiza la primera carrera solidaria Ruta 091 de Valencia. Es un proyecto de carreras solidarias organizadas por la Policía Nacional, sin ánimo de lucro, Todos los beneficios van destinados a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, Aspanion.
Y acabamos con una cita este domingo, la octava edición de la 10K del Horta Castellar Oliveral. Los corredores se enfrentarán a un recorrido de 10.000 metros semiurbano por las calles de esta pedanía con el objetivo de que también los menores disfruten de este tipo de eventos deportivos. Los organizadores han preparado para ellos carreras para los más pequeños de la casa con distancias adaptadas a las categorías inferiores.
Y en 30 segundos, Iván, el evento estrella, sin duda la Copa Davis en la Fonteta. Ya tenemos en juego el primer partido, ¿no?
Y va ganando 2-1, han ganado los tenistas sus respectivos saques. Gana, de momento, como digo, Albert Ramos sobre Jeder. Recordemos que España necesita ganar y que después de esto tenemos el plato fuerte ese Davidovich Djokovic antes de cerrar con el dobles.
Muy bien, pues ponemos aquí el punto final a esta intensa hora de radio. Nos espera un fin de semana apasionante y lo puedes vivir con nosotros en Tiempo de Juego.